¿Tú qué opinas, Freire, de esta historia?
Yo no sé, porque como no les veía subir cuando... Yo me quedaba antes de empezar la subida, no les veía, ¿no? O sea, y como los tiempos no los suelo mirar, pues no...
Ah, pues estoy, tienes pinta de ser un tío preocupado ahí por el perfil y por mirar los tiempos.
Sí, sí, preocupadísimo, vamos.
No, yo miraba la rueda del de delante y si se quedaba, me quedaba con él. Pero nada de estar pensando. No me conozco ni los puertos. La diferencia de... Entre Pereiro y yo es
¿aparte
que,
del apellido?
No, bueno, aparte de eso, es que él seguramente cuando acudía al Tour se iba a ver las etapas el mes antes o 2 meses antes, y yo pues era un corredor que las etapas de montaña pues no es que me las tomara para descansar, pero sabía que no iba a hacer nada y bueno, pues tenía que valorar otras etapas.
Bueno, pero ya lo digo yo, que sepáis que fueron ayer, hizo bastante peor tiempo que las últimas dos ascensiones al Sternes.
¿Tú qué vas a ser de mayor, Freire?
Pues lo mismo que de pequeño. Intentaré hacer lo que pueda.
Qué ambición tienes, ¿eh?
Claro, oye. Bueno, sobre todo no complicarme la vida, ¿no?
Pues es, madre, es difícil, ¿eh?
Ya, madre, para imaginar este tío en bici, claro. Y tres mundiales que tiene el bolsillo. No sé cuántas etapas en el Tour, no sé cuántas en la Vuelta.
Pues seguramente...
No, aparte que ya soy mayor, ¿eh?
No, oye, ¿cuántos años tienes?
37 ya.
¿Ya?
Hombre, claro.
Pues sí que estás un poco cascado, sí.
Sí, que podía haber tirado algún año más, pero como que no.
4:34, una hora menos en Canarias, desconexión y seguimos desde Bañeres de Vigor. Ganó Daniel Martín, sigue de líder Front Alejandro Valverde, ya es segundo en la general.
Tour de Francia 2013, en COPE, con Eddy Frade.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico está complicada la...
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y este que oís es Tico, el perro de Julia. Está triste porque Julia no está donde tiene que estar, jugando con él.
Hazte socio de la curación de la leucemia y seguiremos investigando para que las personas estén donde tienen que estar. Fundación Josep Carreras. Infórmate en el 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
De Francia 2013 en COPE.
Mañana no hay etapa en el Tour de Francia. Mañana es la primera jornada de descanso. ¿En dónde es? En Saint-Nazaire, Quique.
Sí, es Saint-Nazaire.
En el Loire Atlántico.
Los corredores se han ido lejos de aquí porque están ahí como una especie de campo de fútbol donde las han puesto unos vestuarios para poder ducharse. Cogen un avión dentro de un ratito desde aquí, desde un aeródromo en Tarbes, y vuelan hasta el norte, hasta Saint-Nazaire, que es más o menos entre la Bretaña y la Normandía, y mañana jornada de descanso.
En el codo, ¿no? En el codo del brazo de Francia.
Sí, ¿eh? Sí, señor.
El brazo que va hacia el Atlántico. Antes de meternos con lo que tenemos por delante... Pereiro, el resumen de estas primeras 9 etapas de este primer bloque del Tour de Francia que hoy se ha rematado con la segunda y reina de las etapas en los Pirineos.
Bueno, yo creo que el gran resumen es que a día de hoy,
ay,
no perdiera
Se está falla un poco ese cable, toca un poco el cable, Pere. Y habla a la vez, toca el cable y habla a la vez. Pues vamos a intentar arreglar eso por línea interna. Freire, dime tú qué te ha parecido este primer bloque del Tour. Si, la sorpresa, sí. El chasco, no sé, tú me dirás.
Ha habido un poco de todo. Han tenido la oportunidad los sprinters, no ha habido un claro dominador de los sprints. Luego, pues si hubiésemos quitado la etapa de hoy, pues todo el mundo hubiese pensado que iba a ser muy fácil para el Sky y para Froome. Pero después de hoy todo va a cambiar. Creo que todo el mundo sale con mucha moral para las próximas etapas, con ganas de desbancar a Froome. Y yo creo que lo que queda de Tour va a ser muy bonito por esa razón, porque nadie se esperaba lo de hoy.
Pere, ahora sí, creo que se escucha bien desde COPE Granada, que por cierto, muchas gracias al compañero técnico. Tienes Marín. Que decirme el nombre para darle bola.
Marín.
Abel Marín. Manuel Marín. Manuel, muchas
Manolito.
Gracias, Manuel,
por habernos. Manolito Marín, de tapeo por aquí, por la calle Nava.
Ah, sí, te lleva de tapas encima.
No, pero me dio una ruta. Ya me muevo yo solo.
Bueno, no, cuéntame.
Pues yo creo que si a día de hoy vemos un poco la clasificación y lo que tenemos de aquí a final del Tour de Francia. Lo que más nos puede extrañar ahora mismo es que Alberto Contador no esté por número, ¿no? Entre los dos primeros clasificados del Tour de Francia, pero por otro lado yo creo que tenemos la agradable sorpresa de ver que Alejandro Valverde tiene unas piernas maravillosas que puede hacernos soñar a todos con el podio en esta carrera y quizás, y por qué no, pues hacerle frente a Froome, pues, gracias al gran equipo que tiene. Y que los españoles tenemos muchas opciones de ganar etapas de aquí al final de esta carrera. Y por otro lado, yo creo que en el mano a mano, este corredor que está ahora mismo en el podio, Chris Froome, ha refrendado lo que lleva haciendo todo el año. En todas las carreras que ha salido ha sido muy superior y yo creo que a día de hoy, si alguien tiene que apostar aquí al final, si no hay desgracias, si no hay caídas, que nadie contamos con esto. Chris Froome es un corredor que se cae muchísimo, muchísimo, muchísimo. Queda mucho Tour por delante, ojalá que gane el Tour no sea por este tipo de cosas, pero hay que contar también con estas cosillas. Y a eso habrá que estar muy muy atento. Yo creo que la gran clave es Chris Froome sigue siendo más fuerte un año después.
Hay un cable de la competitividad que yo creo que hacía un poquito de masa en el cerebro de Valverde, de competitividad, no de otra cosa, que la gente me entienda bien, que creo que se ha terminado de arreglar este año. O sea, ya empezó a marcarse un nuevo Valverde en la pasada Vuelta Ciclista a España y este año está muy valiente. Pero yo creo que no es solo culpa de Valverde, creo que Movistar, la estructura de Eusebio Unzué ha cambiado también de mentalidad en general y aparte yo creo que tiene el mejor equipo en muchos años. Pereiro, tú conoces bien esa casa, tanta calidad como encierra ahora Movistar, no sé si la has tenido tú a tu servicio, por ejemplo. Bueno, tú a tu servicio has tenido pocas cosas, pero...
No, a ver, es un equipo que siempre ha tenido mucho nivel, siempre ha tenido mucho nivel, sobre todo el equipo... La
infraestructura... Entonces es cosa de cabeza.
No, el equipo de los equipos de Eusebio... Cada vez que había que coger un liderato era cuando realmente medía la fortaleza del equipo. Lo que pasa es que había muchos corredores que los días que no había que trabajar, pues se iban a la grupeta y recuperaban para el día que tenía que realmente exprimirse.
Sí.
Puede ser cierto que ahora mismo ha pillado una camada de jóvenes corredores y ha hecho una apuesta, Eusebio, en jóvenes corredores que están funcionando como es el caso de Nairo, como es el caso de Castro Viejo, etcétera.
Ahora me remetas, Pere, que está aquí, que
sí,
comprota.
Sí, estoy con Nairo Quintana. Nairo, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Aquí estás por segundo día en el podio como mejor joven. Lo habéis intentado de todas las maneras. No ha habido manera de soltar a este chico, a Froome.
Sí, es un rival bastante fuerte. Y ya hemos visto que sin equipo se puede defender solo, pero iremos quitándole fuerzas poco a poco.
Sin equipo se puede defender solo, pero como tú dices, quizá no le aguanta 3 semanas, ¿no? 2 semanas más, vamos.
No lo sé, qué tanto gas tenga él o si tenga más fuerza que nosotros.
Dice Contador que te ha visto atacar 4 veces en el último puerto, pero que tampoco lo has hecho quizá con toda la convicción, ¿no?
Bueno, había que probarlos y había a ver quién se podía agarrar ahí también para seleccionar un poco también si hubiéramos llegado pocos probar con Alejandro en la etapa.
¿Has tenido las fuerzas de ayer o no?
Sí, me sentía bien, pero igual sabía que había que remar bastante abajo.
Venga, gracias, pues... Bueno, pues nada, bien, que querían ganar la etapa con Alejandro, ya se ha visto muy claro.
Bueno, pues esa era la lección que había hecho el equipo Movistar del que estaba hablando Pereiro. Perdóname que te haya cortado, Pere,
no,
pero ya sabes
no,
cómo
no,
es
para,
esto.
Para nada, no te digo que... A ver, siempre ha tenido grandes equipos desde la época de Reynolds, de Banesto, de Kees de Paar, Illas Baleares. Lo único que ahora ha cogido una... una camada de jóvenes corredores y todos han salido buenísimos. Mira Rui Costa, que el corredor que es, un corredor que ha repescado del ciclismo portugués. Nairo Quintana, otro fenómeno y que en el futuro pues nos dará mucha más alegría de la que nos está dando. Alejandro Valverde, que con la madurez para mí está siendo mucho más corredor que antes, teniendo la misma calidad. Corredores como Castroviejo, la experiencia de Iván Gutiérrez, Rubén Plaza. Un corredor que apuntaba mil maneras se ha convertido en un gregario de lujo para este equipo. Pues al final yo creo que es un grupo que lo más importante de ese equipo, y ahí sí que puedo dar fe porque he estado 4 años compartiendo, es la gran familia que es en el momento que nos ponemos el maillot, que nos quitamos, que nos ponemos el chándal, nos vamos al desayuno, a la comida, a la cena. Yo creo que la gran clave del equipo Movistar es el grupo que es y la amistad que hay entre todos los corredores.
Yo a mí es que me parece que tiene más calidad que otros años y que ha cambiado algo en el chip competitivo del equipo de Eusebio Unzué. Enseguida hablamos del segundo bloque del Tour de Francia, el que empieza a partir del martes. Recuerden, mañana lunes es jornada de descanso.
COPE en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Una radio diseñada para los oyentes. La experiencia de COPE, Cadena 100 y Rock FM.
Santander, 11 y 12 de julio.
Talleres de radio, mesas redondas, conferencias.
Y Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna en directo.
La Linterna se enciende esta tarde a las 7 con todas las noticias que...
¿Te apuntas?
Infórmate en la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Inscripciones hasta el mismo día 11.
Un día que pasemos por cerca de donde esté Freire Pereiro, tenemos que hacer una quedada con Freire y con su cuñado.
Sobre todo con mi cuñado, ¿no?
Su cuñado es un bicho.
Le tengo aquí de gregario yo.
¿Le tienes de gregario? ¿Te está llevando agua?
Sí.
¿O agua tónica?
Se porta bien, por ahora se está portando bien.
Se está portando bien, ¿no? Di el nombre, hombre, di cómo se llama.
Se llama Raúl.
Raúl.
Bueno, pero le llaman Bechuín.
¿Bechuín?
Bechuín.
¿Y eso?
No sé, se inventa cada nombre, pues cada día se inventa un nombre y a él le pusieron Bechuín. En mi barrio donde vivo todo el mundo tiene motes y a él le llaman Bechuín.
Está fatal, como estamos nosotros.
Oscar, ¿el tío cómo es?
El mío no, mira, porque, bueno, no sé por qué, pero, bueno, me llaman de vez en cuando alguna tontería, pero yo voy cambiando como mucho de nombres y no me han puesto uno fijo.
Le llaman Rotonda y Alcalde, porque tiene una rotonda con su nombre, y Alcalde porque es alcalde emérito, ¿es? O honorario, ¿cómo
sí,
es?
Sí, bueno, soy de los alcaldes que menos mandan en España, bueno, que menos.
Bueno, oye, pero casi mejor, porque ahora mismo los que mandan tienen muy poco crédito.
Sí, prefiero no ser político, sin duda.
¿Verdad? No te pega nada, ¿eh? No te pega nada.
No.
No te pega absolutamente nada. Pero en fin, segundo bloque del Tour de Francia. El martes tenemos una etapa de 197 kilómetros con un cuarta a 55 de meta entre Saint-Gildas-des-Bois y Saint-Malo, que yo creo que apunta claramente al sprint. A ver cómo se va desempatando ese marcador del sprint, que a mí es una cosa que me encanta del Tour de Francia, aunque en España yo sé que las llegadas masivas no tienen mucho éxito. Y el miércoles es la crono entre Abrantes y Mont-Saint-Michel, 33 kilómetros. Este puede ser el día de Front. Front necesita pulir un poco la clasificación general, Pereiro, porque si no, como no tenga equipo y tenga que ir a todas, va a reventar.
Bueno, ¿puede ser el día de Front? Sí, yo creo que Front, yo hace muchísimo tiempo que no lo veo fallar en una contrarreloj. Por lo tanto, yo no quiero pensar que va a tener un mal día y va a estar, si no va a ser el mejor, va a estar con los mejores. Yo creo que es más el día de Alberto Contador. Ese es el día que donde realmente Alberto nos dirá hasta dónde, a lo que pueda aspirar en este Tour de Francia. Otro día importante para Purito Rodríguez, porque según lo que pierda tendrá que olvidarse un poquito de aguantar siempre hasta los últimos momentos con los grandes de la carrera para intentar hacerla con este Tour de Francia e intentarlo desde lejos. Día importante también para Alejandro Valverde. No sé, yo creo que esta semana, jornada de sprinters, a ver otra vez el cómo van las volatas, la lucha entre los escapados y los equipos de los sprinters para que intentar que el grupo nos haga un sprint masivo. Y creo que de lo que la semana que viene realmente la chicha está en ese miércoles, ¿no? En la contrarreloj individual, que nos va a decir muchísimas cosas de aquí al final.
Es que esta crono de Mont-Saint-Michel, Freire, es la crono más plana que hay de manera individual en este Tour de Francia, porque la otra es casi una doble cronoescalada a dos puertos de segunda, vamos.
Sí, como dice Pereiro, Front no le va a cambiar mucho esta crono, nunca suele fallar. Probablemente se decida quién pueda estar en el podium y quién no pueda estar. Es una crono prácticamente llana y después de esta crono yo creo que se va a decidir mucho el Tour de Francia, sobre todo pues en ese podium. Después la siguiente crono es totalmente diferente, cuenta mucho las fuerzas, es al final y ya va a estar todo decidido.
El jueves tendremos una etapa de 218 kilómetros entre Fogers y Tours, una zona que yo creo que bien conoces, en un territorio de sprint también, ¿no?
Pero
sí,
de mucho
viento,
Tours, ¿no?
Sí, de mucho viento. Es una zona que bueno, pues sobre todo con etapas llanas al final pueden ser peligrosas.
Es que eso voy a decir yo antes, ¿no? Que ahora se coge un avión, sales de tener una temperatura altísima, vuelves al norte otra vez de Francia, que normalmente no debería hacer frío, pero la temperatura va a refrescar muchísimo, y vuelve a aparecer un elemento que es el viento en una semana entre Pirineos y Alpes, que no es, tampoco es muy habitual.
Sobre todo cuando uno se piensa que son etapas fáciles. Probablemente sean las más peligrosas de cara a las caídas y sobre todo de nerviosismo con el posible viento.
El viernes tenemos en 173 kilómetros entre Tours y Saint-Amand-Montaut, con un cuarta a 96 de meta y un repecho no puntuable a 8 kilómetros de la meta, que yo creo que va a ser un guión parecido al de las etapas de Córcega y a las de la primera semana, intentar reventar el sprint con un repecho, que insisto que es algo que ha funcionado muy bien en la Vuelta, y Prudhomme no está quitándole ni mucho menos ojo a lo que está haciendo Javier Guillén con la Vuelta Ciclista a España, que lo está haciendo muy bien. El sábado tenemos 191 kilómetros entre Puxen-Suxul y Lyon, con 5 puertos de cuarta, 2 de tercera. Hay un cuarta a 10 kilómetros de la meta, que los cuartas, pues oye, son cuartas, pero van haciendo daño y crean mucho nerviosismo, ¿no?
Sí, pero es la típica etapa de escapada. Creo que se formará un grupo y probablemente no haya equipos que controlen la carrera, porque saben que esos sprinters pues probablemente no puedan llegar a ese final. El equipo de Peter Sagan, que es el único que puede estar interesado en una etapa de ese estilo.
Aquí la gran diferencia que hay de las etapas que un equipo tiene que trabajar para llegar al sprint con las de la primera semana es que ya hay muchísima diferencia entre los corredores. Y el equipo de líder la primera semana, si quiere mantener mayor de amarillo, tiene que jugar siempre de 10, 15, 20 segundos y siempre va a colaborar por lo menos hasta que faltan 40, 50 kilómetros, que le pone la responsabilidad al equipo de los sprinters. En este caso el equipo de líder va a dejar que la fuga coja el máximo tiempo posible, y si alguien quiere llegar al sprint va a tener que remar desde muy temprano. Imagínate la etapa de 200 y pico kilómetros, como no haya 2, 3, 4 equipos que se unan y pongan dos elementos cada uno para intentar controlar la fuga, una fuga de 6, 7, 8, 9 corredores es muy complicada.
Sí, pero eso es siempre difícil cuando es una etapa pues un poco dura. Cuando es una etapa completamente llana probablemente se pueda llegar a un acuerdo, pero cuando hay algún puerto por medio, yo creo que cambia la situación y deje un poco más, pues eso, una escapada numerosa.
Claro, imagínate, si se hablaba antes del Tour de Francia de una posible alianza española, imagínate ahora.
No, pero no lo he visto.
Es que va a hacer falta.
Sí, pero hoy ha sido todo lo contrario. Creo que el Movistar no se ha puesto muy muy de acuerdo con el Saxo Bank y al final, pues un equipo tiraba por delante, otro equipo tiraba por detrás y Front se aprovechaba un poco de la situación. No sé, yo pienso que eso no debería haber pasado hoy.
Que fuera más descarado, ¿no?, la alianza.
No,
queda mucho, o sea, queda mucho, pero lo que pasa es que ha salvado un día muy complicado Front, porque, bueno, pues ahora son días de nervios, pero son días de plano.
Más que alianza, yo creo que Oscar, y yo opino exactamente igual que él, se refiere a que para todo el trabajo que han hecho han sacado poco partido, podían haber sacado mucho más. ¿Cómo?
Han quitado aporte, punto, final.
Han quitado aporte y yo creo que se han conformado con eso, que telita, que ya es bastante, porque ya te digo, estratégicamente el Sky va a tener que jugar completamente diferente, ya no les vale filtrar a nadie en caso de apuros y van a tener que tener responsabilidad.
Ya no tienen carta número 2, solo tienen una.
Ahora llega Kirienka.
Metes a un corredor en una fuga de donde se te meta Purito, donde se meta Nairo Quintana y dice, mira, el Tour lo tenemos de momento nosotros también y por lo tanto atrás tienes cierta serenidad. Esa sí. Carta la han perdido y ahora mismo van a tener siempre que tener un poco la responsabilidad de atrás, pero es verdad que se podría haber probado pues ataques de Purito, ataques de Valverde, ataques de Nairo Quintana, pero a nivel personal, de uno en uno, y decir, bueno, pues vamos a intentar debilitar a este tío, que sea el que tenga que ponerse a tirar en primera persona y después todos nos vamos a aprovechar. Y
ahí cantabas, donde yo... Quique, ahora la llegada de Kirienka.
Sí, yo creía que ya estaba, era el último grupo que había entrado hace unos minutos, con también un montón de corredores del Sky. A 38 minutos, como mínimo 4, con David López, con Stannard, con Siutsu, pero no, ahora mismo, justo delante del coche Escoba, ha entrado Kirienka.
Oye, pues hay que mirar fuera de control, que han pasado 38 minutos.
Sí, sí, hoy se van muchos para casa, seguramente. No ha habido ningún parón desde que ha empezado la etapa. Sobre todo, viento de a favor en esa primera parte. Y yo creo que hoy, seguramente, si no es muy numeroso el grupo, se van a ir muchos para casa.
Hay que estar atentos. Si te enteras por ahí, Quique, de algo en la zona de jueces, pues nos lo comentas, porque 38 minutos no creo que se salve.
Venga, voy haciendo. Estaba yo esperando aquí a Bamontes.
Bamontes.
A ver si lo encuentro, pero...
Cuéntalo, por si la gente se ha perdido. Bamontes va a ser nombrado mejor... Bueno, ha sido nombrado mejor, sí, escalador de la historia del Tour, sí, de los 100 años de Tour.
Por L'Equipe, que este año se ha dedicado a dar estos tipos de premios. Y sí, efectivamente, es el mejor escalador de la historia del Tour. Y le han invitado y ha estado en el podio dando a Pierre Roland, el mejor escalador de este Tour. Ha estado ahí departiendo con François Hollande, el presidente de la República de Francia, y con Raymond Poulidor. Así que hoy... Bamontes es protagonista del día a día del Tour.
No hay que olvidarse ni mucho menos nunca de la historia para aprender de todo lo que nos dejaron y para que algunas cosas no se repitan, pero en este caso para aprender de todo lo que nos dejaron, de la raza que tenían. Además tienen una piquilla los corredores de esa época, pero que es tremenda.
Es que ahora me reía cuando Quique dice que Bamontes hoy es protagonista del Tour. Si este hombre es protagonista cada día, cuando habla que es protagonista, es un espectáculo. Escucha, comer con él es una auténtica
risa. Yo atacaba y le sacaba 35 minutos.
Sí, no, sí.
Todas las etapas se resolvían por 35 minutos de diferencia.
Son unos ibaritas, todos.
Va a cumplir 80, 85 años. Yo tenía un corrillo de 20 periodistas alrededor, ¿eh?, contando batallitas, que supongo que las va actualizando más o menos para que suenen mejor.
Le cambia la fecha, pero las batallas son las mismas.
Eso es.
Y la baba a los periodistas se les cae, porque lo cuenta con una intensidad todo que vamos. Hay que decir que hubo un tiempo que España en deporte era Bamontes y poco más. O sea que gloria y honor para este escalador que va a recibir, ex escalador ya, que va a recibir el premio en el Tour de Francia. Y luego el domingo, Givors-Mont-Ventoux, la etapa más larga del Tour de Francia. Estamos hablando del segundo bloque del Tour, que empezará el martes, que mañana es jornada de descanso. 242 kilómetros con tres cuartas en 44 kilómetros. En los primeros 44 kilómetros y medio, tres puertos de cuarta, un tercera, el Bordeaux, a 99 de meta, y Mont-Ventoux. 21
casi,
kilómetros de subida.
Esa etapa es y no sé en longitud, pero yo creo que es casi clavada a aquella donde el retorno de Armstrong, que hizo tercero en el podium de París del Tour cuando corrían Astana, ¿no? Es una etapa que tiene muchísimo peligro. A la vez yo no la entiendo muy bien, porque ese puerto yo creo que se puede aprovechar mucho mejor, pero no deja de ser una etapa que va por al principio una zona muy llana, muy rápida, después se mete en una especie que no son olivos, pero son, vas allí como entre montañas con repechitos de cuarta, de tercera, de segunda, no sé, una etapa muy rompepino, y de repente te encuentras un pepinazo que para mí es de los puertos más duros que puedes subir en el Tour de Francia.
A mí es en el único puerto que me han dejado fuera de control en toda mi carrera deportiva.
Es durísimo.
¿Es verdad que falta el aire? Más que en otros sitios.
No, el aire te pega de frente que no veas.
Ah, vale.
No, yo el tema de faltar el aire, yo la verdad que nunca lo noté tampoco.
Iba sobrado, pero...
Sí, bueno, también es verdad, yo nunca sufrí encima de la bicicleta, faltaría
más. O sea,
más.
Que vas como contra una pared, ¿no? Que estás empujando una pared todo el rato, del aire.
Tienes una parte súper dura que hasta el chalet Renard, que a partir de ahí, si consigues llevar la rueda a alguien delante, pues te va a tapar de viento, es muy difícil que te suelten ya, pero es que hasta ahí es una pared continua de un 8,5%, un 8,9, un 8,9, un 8,9, que es una auténtica tortura.
Mont-Ventoux debe ser de las pocas cimas mitiquísimas de la historia del ciclismo que le falta a Contador por marcar con sus balas, ¿no? Porque Mont-Ventoux es un...
Gárate
es un...
ganó la última vez, ¿no?
Sí, señor. Sí. Juanma Gárate ganó hace unos años.
Yo le entrevisté y sé que ganó Mont-Ventoux, pero no sé si fue la última vez que se subió.
Sí, la última.
Pues fíjate, para Gárate lo que significa eso. Bueno, a Gárate bien le conoces tú, Freire.
Sí, a medida que, sobre todo, que llegas a la cima del Mont-Ventoux, suelen poner las fotos de los últimos ganadores. Y me recuerdo que le decíamos a Gárate, bueno, el próximo serás tú en aparecer en esas fotos, pero bueno, hasta el día de hoy no se ha subido y bueno, pues no... Bueno, esta vez le veremos también a él como el último ganador de esa cima.
Es que algún día, algún día,
Óscar,
habrá que contar las aventuras que nos contamos a las grupetas, que la gente fliparía.
Ya.
Ir en una grupeta y decir, el próximo voy a ser yo de estar aquí. Y
dirás, cuenta una, venga, una que se pueda contar. ¿Habéis mantenido vosotros dos alguna conversación medio inteligente?
Sí, muchas. Sobre todo en la grupeta te das cuenta de que hay corredores que van en la grupeta, que van porque no se defienden estando delante, y otros porque van pues para relajarse y estar más tranquilo. Yo me recuerdo de ir con muchos corredores en la grupeta y tener miedo en cada frenada que había, porque te llevaban por delante, iban dormidos y bueno, pues son cosas que bueno, pues no se ven por televisión, no se aprecian, pero luego también hay otras cosas que son, pues eso, las típicas historias que bueno, pues que detrás te enteras y delante no te enteras.
¿De qué te enteraste tú, Pereiro, en una grupeta?
Pues yo la verdad que era como un apestado, porque me decían, tú, lárgate aquí, que tú no eres un grupetero, ¿qué tal? Que tú no eres bien recibido aquí. Tuve la gran suerte de tampoco hacer muchas grupetas, ¿no? Pero cada vez que iba en la grupeta, normalmente iba quemado porque no me estaban saliendo bien las cosas. No disfrutaba mucho yendo a las grupetas, la verdad.
Nada, tú eras...
Es diferente lo que dice Óscar. Él en las etapas de montaña, pues sabe perfectamente claro, que tiene
no
que
su
salir,
trabajo.
Tiene que salir a intentar dentro del control. Y yo cada vez que iba a una grupeta es que estaba fallando bien pues en mi objetivo personal o bien al objetivo de trabajo por el equipo. La verdad que cada vez que iba ahí pues no lo pasaba bien. Yo recuerdo en el año 2006, que cuando me quedo en el Peire Sur, yo creo que fui llorando hasta Pla de Beret de seguido porque no entendía el porqué me estaba pasando eso después de haber entrenado tanto, después de cuidarme tanto, que después de ya haber corrido varios Tours de Francia y de nunca quedarme tan lejos de meta, porque ese día me estaba pasando todo eso y recuerdo perfectamente que hasta que escuché unos compañeros míos, unos amigos de toda la vida, de Porriño, de los típicos amigos que me llaman Casca desde pequeñito, que gritando,
¿Casca?
Que, sí, me llamaban Cascarilla porque era muy pequeñito y tal. Vale. Y yo recuerdo que escuchaba gritar a mi lado, venga Casca, tal, no sé qué, y digo, pues esto está loco, si voy aquí 35 minutos llorando, desconsolado, tal y cual. Y fue un cambio de chip que entré en el autobús, Valverde se acababa de ir para casa con la clavícula rota, Carpes iba más de noche que yo todavía también, y estaba Eusebio y José Miguel en la puerta del autobús en plan animando, aquello parecía un cementerio. Y entro por el autobús y yo no sé, pues los gritos de mis amigos, entré por ahí y dije, mañana voy a reventar esta puta carrera. Pero así, literalmente, y esto te lo puede decir Eusebio, te lo puede decir José Miguel, y de un cementerio que empezó a ser un cachondeo, en plan, pero chaval, si no puedes con la vida, ¿qué estás diciendo, tío? Y así fue, pues casualidades de la vida, al día siguiente pues pasó lo que pasó.
¿Que ganaste el Tour?
Bueno, que pillé aquella fuga. Al día siguiente yo creo que ganó Óscar Freire y al día siguiente me puse yo líder del Tour. No, pues Freire, ibas en la escapada y no sé qué pasó y te ganó Popovic, ¿no?
Sí.
Mira cómo me acuerdo yo. Que yo iba en esa fuga también y después no sé qué. Y al día sí. Y a los dos días fue cuando me puse de amarillo. Pero sí que fue curioso, ¿no? Pasé probablemente los 80 kilómetros peor de mi vida, llorando 70 y tantos de impotencia.
Anda que si te llegas a bajar, ¿eh?
Pues me faltó el canto de nada, ¿eh? Porque lo pasé muy mal. Porque cuando vas ahí con las sensaciones que yo llevaba y sobre todo trabajando todo el año pues para intentar un objetivo que era ese, pues no sé, te lo digo verdad, ese día mis colegas me cambiaron el chip y por la mañana un corredor completamente diferente y sobre todo psicológicamente.
Y sobre todo que la gente no se piense que ir en la grupeta...
Se va muy rápido.
Se va muy rápido y sobre todo si vas ahí es porque no puedes ir delante, que también se va sufriendo y que no se puede ir de cháchara. Seguramente una etapa de no sé... prácticamente llana, pues si te quedas en una grupeta, pues bueno, más o menos vas tranquilo hasta meta, pero las de montaña no.
Adelante, Quique.
Sí, no,
¿qué
no
cuento yo?
Fede, señor Mamonte, es que yo me pongo hasta nervioso.
¿Por qué?
De hablar con usted, hombre.
No, hombre, lo que pasa es que eres más joven y nosotros somos más mayores ya y ya estamos pasados de moda.
¿Le han puesto un mayor de los nuevos de ahora,
sí,
a topos?
No, porque me han puesto el mayor para adelante y resulta que es el número más pequeño que hay. Y claro, me lo entraba porque tengo la ropa debajo.
Y usted tiene tipine, ¿eh?
No, tripitas siempre hay. Los corredores, cuando tú dejas de correr, siempre existen.
Bueno, que es usted el mejor escalador de la historia, y usted dirá que sí, que tiene
bueno,
razón.
Bueno, el palmarés está ahí, que es el que habla. Esto es lo que más cuenta, el que haya un palmarés y ese es difícil de borrar.
Mire, por este auricular le van a escuchar, por ejemplo, corredores que quizás no tienen su palmarés, pero que también han ganado un montón de carreras. Óscar Freire y Óscar Pereiro, a los que usted conoce bien.
Sí.
Saludad al Águila de Toledo, por favor.
Sí, hola Federico.
¿Qué tal?
Soy Óscar Freire.
Hombre, ¿qué me cuentas?
Orgulloso de recibir ese premio, ¿no? Supongo.
Sí, hombre, tú dirás, después de tantos años, pero como dice el otro, nunca es tarde si no dicho bueno.
Y más, ¿no?, en el Tour de Francia, ¿no?
Más en el Tour de Francia y más en los picos estos que los tengo ganos todos.
Yo, Fede, no tuve la oportunidad de verte ganar.
Subir,
y ganar.
Porque estabas atrás, claro.
No, yo no había ni nacido, pero tengo la gran suerte de decir... que las comidas y las charlas contigo son de las que más me río con diferencia. Eres un auténtico crack, macho.
Sí, pues nada, aquí, como dice el otro, aguantando, porque claro, no sabes el idioma y uno quieren preguntar una cosa, otro otra, y tengo casi aprendido inglés, todo lo otro, y sé el toledano y apenas.
No antes, pues, pero no has aprendido francés con todo lo que sabes tú ya.
Sí, pero cuando te viene un inglés, luego te viene el otro y todos quieren a la vez hacer la entrevista, ¿cómo lo haces?
Oye, todavía, pues, todavía
con las manos.
¿Todavía está el famoso helado por ahí, por esas cumbres o qué?
No, helado no, ahora corre las aguas bajas que bajan por aquí, por Lourdes y por todo esto, como de costumbre. Sobre todo en invierno es de temer venir por aquí. Sí. Oye, en verano, oye, vale, pero en invierno
a,
no.
A From lo hubiera dejado atrás hoy, ¿no?
No, esto lo que yo no veo normal, ayer vi una escapada. 6 o 7 hacen el sprint para la meta volante, se van con unos metros ya que tenían más de 500 metros
y se paran.
Es que no lo entiendo. Hoy le dan la batalla al líder y resulta que le están haciendo la bola al líder, que no es igual.
Ha tenido un equipo hoy, el líder, al final.
El líder y todos han tenido, menos el orden, son los que menos han trabajado, han descansado. O sea, la han traído hasta la misma meta.
Todo lo que hemos estado diciendo hace una hora, Pereiro, Freire, todos estos que saben mucho, les acaba de desmontar usted el tinglao en un momento.
¿Por qué?
Porque iban diciendo que había sido una táctica de Movistar estupenda, que todo...
Eso, para mí no. Para mí ha hecho polvo a su mismo equipo. Sí, sí, lo que hace falta es guardar, hay un líder que tiene que ser colombiano.
No, yo colombiano estoy de acuerdo con Federico, corredor,
que va a terminar Federico todavía delante de todos.
El colombiano.
Sí, señor.
Muy bien.
Así de claro, bien, porque ayer ¿quién rompió la carrera?
El colombiano.
¿Y quién es le metió el líder al otro?
El colombiano.
Y el compañero que miraba por el debajo del brazo para que no le llegara el compañero.
Ay, Dios mío, bueno, que se te llevan. Gracias.
A vosotros.
Campeón, chao. Venga.
Si lo quieres, si lo quieres más claro, te lo dice más claro, ¿eh?
Un fenómeno.
Freire, decías que estabas de acuerdo con él.
Sí, estoy de acuerdo en que le han hecho un poco la etapa a From, pero que hayan descansado los del equipo, no. Creo que ha sido
solo una etapa decir, muy que lo hablaron por la mañana en reunión, ¿eh? Oye, chavales, ir para la grupeta que va a trabajar muy bien.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que Fede hacía grupeta solo y por delante, ¿sabes?
No sé, habrá que preguntar a los del Sky si han descansado.
Madre Porte, mía. Porte, si ha descansado, lo ha hecho bien, ¿eh? Porque ha entrado a 18 minutos y Krienka 38. Yo creo que hay alguno que se va a ir para casa, ¿eh? Yo creo que hay alguno que se va a ir para casa.
Pues, ¿cuántos entrarían en la última grupeta?
Voy a preguntar.
Voy a, mírate,
es que si, el otro, si el otro día se van a casa un chavalito, ¿con cuántos? ¿6 segundos? ¿O cuánto
7.
Era? Por 7 segundos.
7 segundos en una crono por equipos hecho un Cristo.
A ver, 38 minutos normalmente es fuera de control en una etapa como esta, normalmente.
Pues mira, me encantaría decírtelo, pero esta gente, mira, que tiene una prisa puede montar la leche.
Ah, dime. Comisarios, me acaban de comentar. Solo un corredor fuera de control, Kirienka, por 1 minuto y medio.
¿A casa?
Uy. A casa.
A casa, un hombre importantísimo para el plano, sobre pues todo, para la semana que
no,
viene.
No para el plano, Eri, no te equivoques, porque estábamos viendo...
Es muy versátil, Krienka, hay que decir.
Exactamente,
¿eh?
Porque estábamos viendo que era Richie Port, otro compañero de Krienka, que era el que estaba haciendo un poco la media montaña, los repechitos... Krienka lo puedes aprovechar para llano y para la media montaña, porque este corredor... recuérdate en el Giro Italia que fuimos a hacer, que ganó una etapa también allí en los Alpes, en el Giro. Es un corredor que va para arriba también. En la Vuelta a España también estamos viendo que las etapas de montaña era clave para el equipo Movistar.
Y es muy extraño que quede fuera en control, suponiendo que delante de él habrá un grupo y sabiendo que bueno, pues si se queda con esa minutada, pues seguramente le echen de la carrera.
Baja muy importante, Pascal, ¿eh?
No, la baja de Krienka es importantísima para un equipo que funciona regular tirando mal, que tiene problemas, como ayer reconocía David López, bueno, que no está como el año pasado, no es que esté mal, que no está como el año pasado, y Krienka es uno de los hombres más versátiles y es de los que habían dado bastante bien en la primera semana.
Era de los que se le veía que estaba al nivel de otros años.
¿Y eso qué es? ¿Que tienes un día malo, que no vas, que se te hace pelota todo o que se te puede ir la olla calculando el tiempo?
Probablemente haya sido un descuido, porque seguramente piernas tenía o que haya tenido un pinchazo y se haya quedado de ese grupo y al final no haya podido otra vez coger, porque una vez que vas en la grupeta no son los mismos los coches que van detrás, no tienes esa fila de coches que te pueden meter otra vez en un determinado momento. Probablemente o le ha sucedido algo o una caída o un pinchazo o no creo que le haya pasado pues una pajarona, no sé.
Pues puede ser un mal día para el conjunto Sky, aparte de lo de Richie Porte, que ha perdido la segunda plaza porque se ha dejado 18 minutos en la línea de meta, Vasil Krienka. ha llegado un minuto y medio fuera de control, baja importante para el conjunto Sky, que nos ha comunicado Quique Iglesias después de hablar con los jueces. Estamos terminando desde Bañés de Bigorre, tenemos traslado largo hasta la zona de Bretaña, Normandía, para seguir con este Tour de Francia a partir del martes. Enseguida echamos el cierre con las clasificaciones, recordando lo que ha sucedido en esta novena de la centésima edición del Tour.
Por llevarnos en el bolsillo.
Gracias.
Por dejarnos estar en tu habitación.
Y en tu coche.
A tu lado.
Gracias.
Por elegir COPE para tu información.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo, somos más.
COPE. Estar informado.
El Tour de Francia se va a Normandía. Quique Iglesias, ¿alguna cosa más o vamos cerrando?
Nada, la imagen del presidente de la República, François Hollande, saludando casi casi uno por uno a toda la gente que está por aquí. Así que se está dando un baño de masas el presidente antes de volver al Elíseo. Mira, yo no pensaba yo que tendría que decir esa palabra, pero sí, tendrá que volver esta tarde al Elíseo.
Ha ganado la etapa Daniel Martin, ciclista irlandés del Garmin. Muchas gracias, Quique Iglesias. Abrazo. Sigue de líder Chris Froome. Portes se ha borrado de la clasificación general porque ha perdido 18 minutos después de la exhibición de ayer. Ahora segundo es Alejandro Valverde a 1.25, tercero Bauke Mollema a 1.44, cuarto Lauren Stendan a 1.50, quinto Kreuziger a 1.51, sexto Contador también a 1.51, séptimo Quintana a 2.02, octavo Joaquín Rodríguez a 2.31. Óscar Freire, mañana no hace falta que te conectes, que te conozco.
Vale, vale, recuérdamelo.
Otra cosa es que Melchor Ruiz luego, que está el hombre ahí dándolo todo en la radio, te llame para el partido de las 12, que eso no te lo puedo asegurar, ¿eh?
Vale, vale. No, pero intentaré no estar, entonces.
Quique, eso ya te lo aseguro yo, Eri, Óscar, que le llamaremos, claro, a todos.
Ahí está Melchor.
Haciendo es excepcional, así que hay que seguir contando con la sapiencia futbolística de nuestros comentaristas, tanto de Óscar Pereiro como de Óscar Pereiro.
Bueno, Pereiro, dime, Eri. Déjame que despida a Óscar Pereiro. Óscar, tú mañana tampoco vengas.
No, yo me voy ahora mismo para Madrid. O sea, mañana lo hago desde Madrid.
Pero si mañana no hay nada que hacer... Ah, vale, vale, lo tuyo. Vale, vale.
El descanso, ¿verdad?
Perfecto, perfecto.
Mañana voy a hacer jornada de descanso.
Muchas gracias, Pere. Muchas gracias, Freire. Gracias, Quique Iglesias. Gracias a Javi García, el ingeniero técnico, que nos da el mejor sonido, sonido COPE, en el Tour de Francia, en esta cabina rodante, que tiene un grandísimo traslado. El martes volvemos dentro del programa de la tarde, antes en COPE.es, con lo que pase en la décima etapa. Pasamos el Ecuador de la edición 100 del Tour de Francia. Todo tuyo, Melchor. Hasta luego.
Gracias, Eri. Hasta luego. Sigue el deporte en la sintonía de la cadena COPE en esta edición especial de Tiempo de Juego. Son las 5 de la tarde y 10 minutos. Hemos vivido pues la pasión de la Fórmula 1 con ese gran premio de Alemania en el circuito de Nürburgring. Ya sabes que se ha impuesto Sebastian Vettel. Kimi Raikkonen ha sido segundo. Tercero ha sido Grosjean. Cuarto, Fernando Alonso. Y la clasificación general en el Mundial pues continúa igual, con Sebastian Vettel en primera posición, Alonso segundo, Kimi Raikkonen tercero. El Tour de Francia, que has vivido toda la pasión de una etapa pirenaica realmente espectacular, la novena, con batalla desde el principio, ataques continuos a Froome, al líder, al maillot amarillo, que sigue siéndolo, a su equipo, al que han dejado absolutamente en solitario, y donde Movistar ha estado atacando y atacando. La clasificación de la etapa, ya lo sabes, Daniel Martin, el irlandés, ha sido el vencedor, y como digo, Froome mantiene el maillot amarillo y Valverde sube a la segunda posición. Analizaremos más cosas de esta ronda francesa que te han contado nuestros compañeros. Y otra cita, Wimbledon. Ahí estamos, en la pista central del All England Tennis Club. Ahí están jugando el número uno y el número dos. Se trata nada más y nada menos que de Novak Djokovic y Andy Murray. Ángel García, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Melchor.
De momento, un set arriba para el escocés. que sirve en estos momentos en la segunda manga, donde de momento la ventaja es para el serbio.
Sí, está un poco más cerquita Murray de acabar con esa maldición británica, 77 años sin ganar su torneo, sin ganar el torneo que más les gusta, el torneo de Wimbledon. De momento el primer set con muchos breaks durante todo el partido entre ambos jugadores para Andy Murray por 6-4, en el segundo mandaba Novak Djokovic por 4-1, reaccionó hasta el 4 iguales Andy Murray y ahora está 5-4 Novak Djokovic, aunque eso sí con servicio para Andy Murray. Así que veremos, si Djokovic se apunta a este parcial, pondrá el 1-1 y partido nuevo a tres sets.
Y recordemos que en esa pista central, absolutamente repleta, están encantadísimos con la presencia de Andy Murray. ¿Desde cuándo no había un británico?
1936, Fred Perry fue el último en ganarlo, y el año pasado acabó con otra maldición Andy Murray, que fue la de el último finalista británico, había sido Bunny Austin en 1938. Así que 77 años sin ganar es lo que llevan los británicos, y cada vez que te acercas por Wimbledon, y tú lo has hecho, ves la estatua ahí de Fred Perry.
Sí, señor.
Desde su atalaya, mirando a todos y diciendo, oye, ¿cuándo me vais a poner un acompañante aquí?
Vale, pues ahora seguimos con esa final de Wembley, porque nos piden paso desde el aeropuerto. Ahí está Quique Lázaro, que ha ido a recibir a la selección española sub-20, que ayer caía ante Uruguay. Quique Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Melchor. Aquí estamos con Julen Lopetegui, el seleccionador de la selección sub-20, que ha ejercido un gran papel en este Mundial de Turquía. Os lo paso cuando queráis, ¿vale, Melchor?
Muy bien, pues la selección ayer que no podía meterse en las semifinales, sí. Y ahí estamos recibiendo a esta selección sub-20 como se merece. Julen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha sido? Lo primero, enhorabuena, porque el trabajo sé que estaba, luego la competición, pues bueno, pasan muchas cosas. Yo creo que ayer merecimos más, pero son las cosas de la competición, así que lo primero que tengo que darte es la enhorabuena.
Sí, muchas gracias. Creo que es así, creo que la imagen... El equipo ha sido muy buena, en los 5 partidos han sido de máxima dificultad y creo que, bueno, vamos siendo con la sensación de haber podido ganar el partido, pero efectivamente este juego es así, cuando tú lo aprovechas las ocasiones y el rival sí, pues nuevamente te vas para casa, ¿no?
Es una auténtica pena porque, se había sufrido en el anterior partido, se había pasado mal, se había reaccionado ante México. Ayer yo creo que desde el primer tiempo pues habíamos dominado el palo, alguna que otra ocasión. Y finalmente, bueno, lo que estamos comentando, la competición te sitúa. Lo primero que hay que preguntarte, Julen, es cómo están los chicos, ¿no? Porque imagino que a esas edades, con esa ilusión, conforme iba el campeonato, lo de ayer tuvo que ser un mazazo muy duro, ¿no?
Sí, la verdad que fue un mazazo duro para los chavales, para todos, porque todos teníamos mucha ilusión desde las semifinales. Además, creo que las trabajamos muy bien para poder llegar, pero este juego, si tiene algo, es que este deporte es diferente al resto porque puede ser superior y no ganar. Y es quizás el encanto del fútbol, en este caso más castigo ese encanto. Ellos tuvieron su oportunidad cuando seguramente estaban peor y nosotros tuvimos ese castigo cuando mejor estábamos. Y los chicos, pues lógicamente con la juventud que tienen, pues el palo fue duro. Pero también esa juventud sirve para levantarse rápido y están ilusionados cada uno con su futuro. Y seguro que tendrán momentos también dulces en su carrera. Y además creo que es un gran aprendizaje este tipo de situaciones para ellos para el futuro.
¿Y sabes la ventaja que tienen, Julen?
¿Cuál?
Que tiene un seleccionador como tú, que ha tenido unos ayudantes con Denia, con Celades, con España, que saben de qué va esto, que saben cómo tratar, porque no solo os tratáis futbolísticamente, sino porque sabéis cómo se vive a esas edades, y yo creo que eso tiene que ser un respaldo muy importante, y te lo digo de corazón, te lo digo como lo siento. Y además, quiero preguntarte, porque estoy convencido que ayer, cuando tuvieses un momento, no sé si antes de la cena, después de la cena, seguro que reuniste a los chicos y les dijiste algo.
Pues sí, después de la cena hablamos... Contamos algunas cosas, de que esta profesión es maravillosa, pero que mucho más difícil mantenerte que llegar y que tienen que seguir trabajando con humildad y ser buenos chicos, aprender mucho de sus entrenadores y saber que no han hecho absolutamente nada todavía y aprender de estas situaciones. Que el fútbol, normalmente si tú le entregas en el día a día y te entregas a tu profesión, al final te acaba dando mucho.
No, y que a veces las derrotas, hombre, no te voy a decir que vienen bien, pero hay que aprender de ellas, ¿no? También forma parte de ese aprendizaje.
Sí, nosotros, por encima de muchas situaciones de competicionales, por supuesto que queremos ganar. Somos muy convencidos de nuestro estilo definido de juego, de la creación de un tipo de futbolista y apostamos muchísimo por eso. Eso también nos hace ganar, creemos y vamos en ese camino. Los chicos creo que están encantados también con esa sensación, con esa manera de competir y yo creo que lógicamente estamos tristes porque todos queríamos pasar a las semifinales, pero a su vez también satisfechos porque creemos que el equipo, mostrando el estilo, siendo fiel a nuestro estilo, no fue inferior a nadie, al contrario, creo que fuimos superiores a todos los rivales y a seguir trabajando, ¿eh?
Todos estábamos deseando, Julen, que pasásemos a las semifinales. Yo no lo sabía, hacía 10 años que en esta categoría no nos metíamos en esa ronda.
Sí, sí, es complicado. Primero clasificar es complicado. Hay grandísimas potencias europeas, Alemania, Italia, Holanda, que no están clasificadas para el Mundial. Brasil, Argentina tampoco. Es decir, la propia clasificación entraña una dificultad. Y luego, pues, sí es cierto que al final ser primero del grupo quizás te castiga un poco más los cruces. Pero bueno, porque sí, porque al final los mundiales son así. Pero ya está. Creo, sinceramente, que es un aprendizaje maravilloso para los chavales, para todos en general. Y bueno, y la verdad que ha sido un mes y medio entre la sub-21 y la sub-20 muy intenso. Prácticamente no tuvimos tiempo de saborear el europeo sub-21 y bueno, nada, pues ya con ganas de llegar a casa y descansar.
La paliza que se ha metido Julen es espectacular con todos sus compañeros en el cuerpo técnico y hemos estado rozándolo. ¿Tú te acuerdas de hace 10 años quién fue el autor del gol que nos metió en semifinales en esta categoría?
Creo que fue Iniesta.
¿Qué te parece? ¿Qué generación esa?
¿Perdón?
Espectacular, digo, recordar, hace 10 años, ¿no? Ya apuntábamos con una generación espectacular como la que sí estamos teniendo ahora. Bueno, Julen, que no te quiero molestar más, muy agradecerte, bien. Ya lo sabes, que lo hacemos de corazón aquí en la cadena COPE, todo el trabajo que estáis haciendo en la federación, en todas las categorías inferiores, y que, aunque siempre el reflejo suele ser y se llevan todas las flores de la selección absoluta, hay un trabajo desde hace muchísimos años en la federación que evidentemente está dando pie a que tengamos tantas generaciones de futbolistas en las secciones inferiores que están dando y dejando el pabellón nacional muy alto.
Muchas gracias por esta atención a los chicos, que yo creo que se lo merecen.
Un abrazo, Julen, y a descansar, no, que te lo mereces.
Chao.
5:18, pues ahí estaba, Julen Lopetegui, el seleccionador de España en esa categoría sub-20. Vamos a despedir a Quique Lázaro, que ha estado ahí recibiendo a la selección para saber si había mucha gente, no había mucha gente, y que cómo ha sido. Quique, a ver si sigue por ahí Quique. Me dicen, no, que hemos perdido la comunicación con Quique. Bueno, vale. Bueno, pues ahí ha estado Quique Lázaro, que ha estado oportunísimo para tener esas primeras impresiones de Julen Lopetegui, nada más aterrizar a la capital de España. Recuerda, ayer caíamos 1-0 ante Uruguay, minuto 103 de la prórroga, y realmente fue una mala suerte porque España se mereció más. Estábamos en directo, con la actualidad es la que manda, nos vamos de nuevo a conocer qué es lo que pasa en esa pista central de Wimbledon, donde están jugando la final el número 1, Djokovic, frente al número 2, Andy Murray. ¿Cómo van las cosas, Ángel?
Juegan ellos dos, juegan todos los británicos, sobre todo los que están en esa pista central. Empieza a quejarse Novak Djokovic de algún gesto de Andy Murray, también el británico, que no le gusta lo que está viendo. Dos bolas de break para Murray, se le acaba de escapar la primera, 5 iguales. Manda a callar Andy Murray y empieza a ver, Melchor, bastante picados a los dos tenistas jugando el otro partido, el que no se juega sobre el...
Hombre, desde luego, ahora ya llega esa guerra de psicológica a través de la red, los gestos, los detalles, las muecas. Bueno, hay uno que juega en casa, evidentemente este lo tiene mucho más fácil.
Y se está notando que juega en casa, aunque ahora era Andy Murray el que mandaba a callar a Novak Djokovic, que después de un smash ha soltado toda la adrenalina. Eso sí, le queda una bola de break nueva a Andy Murray, que se puede poner con servicio para poner el 2-0. De nuevo a la derecha de Novak Djokovic, que se queda en la red. 6-5, cierra el puño Andy Murray, sacará para poner el 2-0, sacará para quedarse a un solo set de levantar 77 años después el torneo de Wimbledon un británico.
Ha reaccionado Andy Murray porque iba por debajo en esta manga y desde luego las cosas se le ponen francamente bien, pero que nadie se olvide que al otro lado de la red está nada más y nada menos que Novak Djokovic.
Deportes COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12. Desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got
my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hand. I don't know if I'll have the strength to stand. Ooh.
5 y 21, seguimos con este tiempo de juego especial en la sintonía de la cadena COPE. Estamos con lo que manda el directo, Wimbledon. Final, Djokovic-Murray. Se ha impuesto en la primera manga Murray 6-4, está en la segunda 6-5 y además sirviendo Ángel García, el escocés lo tiene en su mano.
Veremos a ver, porque te digo que ha habido bastantes breaks en este partido. Se le marcha ese revés a dos manos a Novak Djokovic al pasillo de dobles. 15-0 para Andy Murray. Ya no hay que llamarle escocés, hay que empezar a llamarle británico, porque como gane esto, se va a poner todas las islas a sus pies. Repito que ha habido muchos breaks, que los servicios no están mandando tanto como mandaban antes en Wimbledon, y de hecho hay mucha gente, Melchor, a través de Twitter, recuerda a Milo Sánchez Vicario, varios jugadores que están hablando de que parece Roland Garros con tanto break y con tanto intercambio desde el fondo de la pista. Gran servicio ahora.
Uf, durísimo, ¿eh?
De Andy Murray, le está funcionando mucho ese primer servicio. Cuando juega con segundo tiene muchos más problemas. 30-0, dos puntitos más y se pone 2-0 a un solo set de levantar por fin el trofeo con el que sueña desde pequeñito. El trofeo de la catedral del tenis, el trofeo de Wimbledon.
Vamos a aguantar un poquito porque a ver si es capaz Andy Murray de hacerse con este juego. Ese es el juego número 12 de la segunda manga y sería el segundo set. Y entonces sí serían las cosas muy complicadas para el serbio. El primer servicio será quedado en la red.
Y con segundo sufre bastante más, por debajo del 40% los puntos ganados con ese segundo servicio. Sobre todo porque enfrente tiene a uno de los mejores restauradores del mundo, a Novak Djokovic, que rápidamente se monta encima la bola, ataca con el revés. Uy. Ahora se le marchó, le pegó muy mal ese revés. Novak Djokovic, tres bolas de set, tres bolas de 2-0 para Andy Murray en pie. Toda esa pista central del All England Tennis Club, toda esa pista central de Wimbledon.
Hay que estar muy atentos ahora a Djokovic, que le vemos cabizbajo, con sus gestos y su cara de preocupación, no en vano, como decimos. Puede ir ahora mismo.
Pero yo, como tú, no le doy por muerto nunca, ¿eh? Nunca.
Nunca, ni a este ni a nadie de los grandes, pero evidentemente la cosa está muy complicada y está favorable a Andy Murray.
Vamos a ver si lo cierra ya el británico. Gran primer servicio con un ace para poner en pie a todo el All England Tennis Club, para poner en pie a todas las islas británicas. Andy Murray se apunta también el segundo set. 6-4 el primero, 7-5 el segundo. Está a un solo set de ganar Wimbledon.
Los tenistas a la silla para descansar y comenzar la tercera manga. Hay que olvidarse ya de lo sucedido, porque si uno empieza a pensar los errores que ha cometido en cada uno de los set, lo tiene francamente complicado. Encauzada esa final para Andy Murray frente a Djokovic, que ya vence 6-4, 7-5. Estamos alternando lo que es la actualidad, esa final de Wimbledon, y lo vamos a hacer con la actualidad del mundo futbolístico. Nos vamos hasta la ciudad condal para hablar con nuestra compañera Elena Condis. Elena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Melchor.
Un Barça en el que hay que hablar de los Thiago, como digo yo, el Thiago Silva y Thiago Alcántara, y también de Messi, que ha finiquitado ya esa gira benéfica y lo ha hecho esta madrugada en Estados Unidos, en concreto en Chicago, y lo ha hecho además, Elena, con un hat-trick.
Sí, Messi, que como decías, ya está de vacaciones hasta el día 15, esta madrugada ha jugado, ha marcado tres goles de su equipo, que ha ganado por 9-6 a un combinado de jugadores del resto del mundo. También han jugado el Barça, Mascherano y Son, y otros grandes como Enrique, Lavezzi, Osvaldo o Pablo Aimar. Pues un Leo Messi que ya ha terminado con la locura de partidos y viajes que llevaba y se va unos días de vacaciones, aunque solo va a ser una semana, Melchor, porque el día 15 está citado en la Ciudad Deportiva para empezar la pretemporada con el Barça.
Sí, este final de campaña ha sido un poquito especial por aquella lesión que tuvo, por esa dosificación, ahora con toda esa gira benéfica, pero bueno, una semanita que tú sabes que a estos niveles esto no tiene problemas de reservar hotel ni nada, como tenemos tú y yo, por ejemplo.
No tienen problemas. De hecho, ya su mujer Antonella y su hijo le esperan en Ibiza y, bueno, supongo que es donde irá a pasar esta última semana antes de reincorporarse el día 15.
Su hijo, que se llama Thiago también, ¿no?
Thiago, sí, como los Thiago que decías, que es la actualidad del Barça.
Entonces, Thiago Silva, Thiago Alcántara y el hijo de Messi. Bueno, vamos con la actualidad de por ejemplo, el brasileño. Hoy hemos visto unas declaraciones en las que dice que, bueno, que le gustaría jugar en el FC Barcelona.
Sí, hoy el diario Marca iba más allá y aseguraba que Thiago Silva ha dicho a sus allegados que quiere ir al Barça. Por su parte, el brasileño esta semana dejaba la puerta abierta al club azulgrana. Era en una entrevista a Globo Esporte, que reconocía que jugar en el Barça es el sueño de cualquier jugador y que, infelizmente, cuando estaba en el Milan, habló con el Barça, pero no pudo ser. Sabemos que es el central que quiere Tito Vilanova para reforzar el eje de la defensa. Ya explicábamos en COPE que el técnico le llamó durante su estancia en Nueva York y le tanteó por teléfono. Desde el club, su portavoz Tony Freixa decía esta semana que están en disposición de ofrecerle a Tito lo que pida a nivel de fichajes, pero lo difícil, Melchor, para el Barça va a ser convencer al PSG, que de ninguna forma quiere vender al jugador, ya lo ha dejado claro su presidente Nasser Al-Khelaifi, que Thiago Silva no tiene precio, que cuentan con él la próxima temporada, y lo mismo dijo el entrenador Laurent Blanc, que aseguró que el futbolista está comprometido con el proyecto del club francés la próxima temporada.
Evidentemente es una operación complicada. Yo no sé qué es más complicado, si que venga Thiago Silva o que se quede Thiago Alcántara.
Pues no sé, porque el futuro de Thiago Alcántara sigue en el aire, ¿eh? Habrá que esperar todavía un poco más, porque el Barça de momento dice que el jugador no les ha comunicado nada y que no ha tomado todavía la decisión. Su padre, Maciño, en Sportscope, nos dice que no quiere pronunciarse sobre el futuro de su hijo, si se queda en el Barça o se va, así que seguimos pendientes. Aunque si no hay ninguna novedad, Thiago tendrá que incorporarse el día 15 a la disciplina del Barça para empezar la pretemporada. Recordar que Thiago tiene una cláusula de 18 millones de euros, eso le hace muy atractivo en el mercado, aunque si algún club le quiere a precio de saldo, como se decía, el United, tendrá que espabilar, Melchor, porque su cláusula ascenderá a los 90 millones a partir del próximo 1 de agosto.
O sea que quedan unos días para aquellos que quieran comprar un jugador espectacular, siempre y cuando sea con el consentimiento del futbolista del Barça. Para terminar, exacto, declaraciones ayer de Rosell, ¿no?
Sí, el presidente del Barça, que está convencido de que Messi y Neymar se van a llevar bien, porque dice que todas las buenas personas se entienden. Y cómo no, se felicitaba por haber cerrado el fichaje del crack brasileño de Neymar antes de la Copa Confederaciones.
Como dicen algunos, hemos tenido la suerte de fichar a Neymar antes de la Copa Confederaciones. Pues sí, hemos tenido suerte. Dejémoslo en suerte.
Sandro Rosell también valoraba la cesión del Bojan al Ajax esta próxima temporada, con opción a una más. El Ajax asumirá la totalidad de su ficha. Rosell la ve positiva para que el delantero tenga minutos y para que así pueda volver algún día al Barça.
Bojan, aparte de ser una persona muy querida, es un jugador muy bueno, que necesita minutos. Jugar, demostrar que es un goleador, y creo que su elección de ir al Ajax es perfecta para seguir creciendo y para que un día pueda volver al Barça. Esta sería nuestra ilusión.
Bueno, de ilusión también se vive. Vamos a ver si se cumple realmente. Bueno, gracias, Elena. Hasta la noche, ¿no? Que tenemos una cita y a ver si podemos contar alguna novedad más del Fútbol Club Barcelona.
A ver si nos depara alguna novedad el Barça.
Un besito, hasta luego.
Un beso, hablamos luego.
5 y 29 de la tarde, y hay que hablar del Real Madrid. Del Real Madrid, ya sabes que te tenemos informado de cómo están las cosas. Te lo adelantamos, ese acuerdo prácticamente total con Illa Ramírez, con la Real Sociedad. La Real Sociedad evidentemente no quería, pero hay una cláusula, 30 millones, el Real Madrid está dispuesto a pagarla. El jugador tiene el acuerdo ya con el Real Madrid. Los flecos que hay, la forma de pago de esa cláusula, también el IVA, los impuestos y demás, pero la intención del Real Madrid es anunciar el fichaje la próxima semana. Y la presentación sería el 15 o el 16. Esa es la posibilidad que tienen en el Real Madrid. Luego las salidas, está la de Higuaín, está la de también Callejón para el Nápoles, Higuaín con el Arsenal, aunque tiene otras novias. El Arsenal no ofrece los 30-35 millones como mínimo que empezaría a negociar el Real Madrid, y por eso se va a dilatar un poquito más en el tiempo. Algo menos podría darse en el caso de Callejón, porque él quiere salir del Real Madrid, el Nápoles quiere hacerse con sus servicios, y tan solo faltan unos flecos. 5 y 30, no sé qué me están diciendo. Ah, me dicen desde el aeropuerto que tenemos protagonista, Quique Lázaro. Saludos de nuevo.
Buenas tardes, Melchor, otra vez. Aquí está Oliver, uno de los integrantes de la selección, de los primeros en salir, después del entrenador Julen Lopetegui, que ha salido con más prisa. Ha salido, tiene algo de prisa, así que os lo paso para que le digáis lo que queráis, ¿vale, Melchor?
Muy bien, pues vamos a saludar a una de las estrellas del Atlético de Madrid. Oliver Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Recién llegado. Primero, enhorabuena, ¿eh?
Porque, ¿por qué?
Porque, hombre, ¿cómo que por qué? Estar en un Mundial ya es importante. La imagen, sí, bueno, que habéis dado también, sí. Pero luego la competición, oye, pues hay mala suerte. Ayer merecisteis ganar, pero al final nos hicieron un gol y para casa, no pasa nada. Hay que dar la enhorabuena por la imagen.
Claro, no, nosotros contentos. Una pena que no haber podido pasar a las semifinales, pues teníamos mucha ilusión. Y nada, felicitar al rival que también hizo un partido muy bueno. Y desearlo suerte.
La pena estuvo, a lo mejor, que en esa primera parte, donde fuisteis muy superiores a Uruguay, ese palo incluido del saque de Lofeu, etcétera, etcétera, varias ocasiones, no pudimos concretar ninguna de ellas. Yo creo que el partido hubiese cambiado, ¿no?
Sí, bueno, creo que en la primera parte fuimos muy superiores Y bueno, como todos los partidos, cuando no concretas las ocasiones, finalmente ellos te llegan en una y te meten y te quedas con esa cara de estúpido, pero bueno, este equipo no se ha caído y espero en un futuro poder hacer, que podamos hacer cosas muy, muy, muy bonitas.
La pena es no poder haber hecho historia y acabar con esos 10 años en los que esta categoría no hemos podido meternos en semifinales, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, creo que España, con la filosofía de juego que tiene, le quedan muchos años de fútbol y seguro que vamos a ganar muchos mundiales, tanto absolutos como sub-20.
Una de las ventajas que tenéis es que tenéis a Julen Lopetegui, todo el cuerpo técnico, España, Santidenia, Celades, que yo creo que ahí tenéis mucho donde fijaros, ¿eh? Y consejos, sí, sabios, además.
Creo que son parte fundamental de todo esto, que ellos con su experiencia y los consejos que nos dan nos sirven muchísimo y tenemos que estar agradecidos porque nos den la oportunidad de poder trabajar con ellos.
Bueno, ahora me imagino que deseando coger unas vacaciones, a pesar de que el equipo ya ha empezado a trabajar, ya ha arrancado. ¿Hasta cuándo tienes tú de vacaciones?
Bueno, tenemos 7 días y nada, aprovecharlo al máximo con la familia, con los amigos, desconectar un poco de todo y volver con muchísimas ganas y con la ilusión de seguir trabajando.
Oye, en cuanto te han escuchado aquí en la sintonía de la cadena COPE, ha bajado rápidamente, corriendo, veloz, como un tigre, como un león, Antoñito Ruiz, que te quiere saludar.
Hola, Oli.
Antoñito, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Fenómeno. Que nada, que arriba el ánimo, que no te quiero ver bajo, que habéis demostrado que sois una generación tremenda de futbolistas y que a ti, macho, lo que te viene ahora por delante, imagínate si tienes que estar con las pilas preparadas, porque el Cholo, imagino que lo sabes, cuenta contigo para este año de manera muy, muy importante, ¿no?
Sí, ojalá sea así. Yo trabajaré cada día al máximo para seguir ganándome oportunidades y si me da la confianza nuevamente, pues espero volver a devolvérsela.
Qué bien lo hizo el Cholo el año pasado, ¿verdad, Oli? Cuando todo el mundo decía, ¿por qué no lo pone ya? Bueno, poquito a poco, ¿no? Y ahora yo creo que él tiene claro que el pasito ya lo tiene que dar contigo también, ¿no?
Sí, bueno, creo que los que estábamos dentro de la situación la estábamos manejando perfectamente. Obviamente la gente de fuera no sabía lo que pasaba en el interior, pero por eso todos estábamos tranquilos, sabíamos que estábamos trabajando bien y que era lo importante.
Oye, ahora a la tierra de vacaciones no, un ratito solo porque hace 40 y pico grados, macho.
Sí, un ratito solo a disfrutar de la familia y los amigos y luego, como ya digo, a trabajar.
Venga, un abrazo fuerte, Oli.
Un abrazo, Antoñito.
Que tengas unas merecidísimas vacaciones, Oli, ¿eh?
Gracias, de verdad, un abrazo.
Que lo paséis muy bien. Pásame a mi compañero y a Quique Lázaro, que está trabajando ahí como un felino también en el aeropuerto, recibiendo a esta selección sub-20. Quique.
Sí.
A ver, hemos escuchado a Julen, hemos escuchado a Oliver Torres. ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Había gente para pues, recibir a la selección sub-20?
Había bastante gente, de hecho hay todavía bastante gente. Ha salido Julen Lopetegui, como ya sabéis, ha salido bastante antes porque ha salido con cierta prisa, pero mucha gente recibiendo y con buenas caras, ¿eh? Y caras, a pesar de la tristeza, obviamente, por la eliminación, caras bastante, de bastante tranquilidad entre los jugadores del combinado. Todos estaban saludando ahora, despidiéndose y bastante bien.
Bueno, pues te dejamos que sigas trabajando. Fenomenal trabajo de momento. Si hay cualquier novedad, volvemos a ponernos en contacto. Pero aprovechamos que está Antoñito Ruiz, que ha bajado a saludar a su amigo Oliver.
De momento
no quería
bajar.
Yo le he dicho, oye, Antoñito, baja para contar algo. Y dice, no, ha escuchado a Oliver.
No, venía aquí al incendio, ¿eh?
Espérate un momentito, que no sé qué me quiere contar Ángel de esa final de Wimbledon. Es que estamos en todos los sitios.
Que empieza el tercer set como los dos anteriores, o lo que es lo mismo, mandando a Andy Murray, break para el británico, que tendrá ahora servicio para poner el 2-0 y para acercarse a solo 4 juegos de ganar Wimbledon. Mejor imposible lo tiene Andy Murray, aunque eso sí, y como venimos diciendo durante toda la tarde, enfrente está el número 1 del mundo, está Novak Djokovic, especialista en remontadas, así que cuidado con el serbio.
Lo vamos contando. Hablamos ahora sí, Antoñito, del Atlético, sí, de Madrid, que ha vuelto al trabajo, dobles sesiones.
Paliza, como exige además el guión natural de una pretemporada.
Es lo que corresponde en estos momentos.
El profe Ortega se ha puesto el traje de militar y le está metiendo.
Este lo tiene puesto todo el año.
Bueno, gracias al profe Ortega, el equipo, por ejemplo, el año pasado dio la talla hasta la última jornada con un nivel físico tremendo, con un nivel físico que los propios jugadores agradecían fuera de micrófonos, y ahora le toca a él, tiene una parte importante en la preparación ahora de lo que va a ser una temporada tremenda con esa Champions en la que todo el mundo tiene puesta en muchas ilusiones. Y hoy, después del entrenamiento, ha hablado Juanfran, que en la línea de ayer de Courtois, ayer oíamos a un Courtois animando a todos, siendo ambicioso, hoy Juanfran, uno de los pilares importantes del Atleti, también ha querido mandar ese mensaje de ánimo.
La economía no está para el Atlético de Madrid y para todos los equipos de España, está difícil, menos Madrid y Barcelona que tienen presupuestos altísimos, los de tenemos que tener tranquilidad y poco a poco ir viendo cosas y bueno, está claro que el Atlético de Madrid estoy convencido que va a hacer un esfuerzo y que las cosas van a salir bien, la gente tiene que estar tranquila que seguro que vamos a hacer una gran temporada, el delantero que venga que meta muchos goles y que nos dé ese plus de calidad que nos daba el Tigre.
Eso es lo que nos falta, hay que sustituir al Tigre.
Es que sustituir a Falcao
y no es fácil, ¿eh?
Tiene su tela, ¿no?
No solo Falcao, también hay que hacer un par de retoques ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que hay dos cosas preferentes y prioritarias. Una es el 9 y otra es un defensa central, lateral derecho, que pueda ser un poco polivalente. Ya nos olvidamos, o casi nos vamos a olvidar, de un tipo como Diego el brasileño que juega en el Wolfsburgo, porque me imagino que en las cuentas del Atlético de Madrid va a estar muy complicado. Están abordando, están trabajando en la dirección deportiva para coronar con esos dos, tres fichajes que hacen falta. Anoche ya contábamos un poco los detalles de las operaciones que se han venido abajo, sobre todo una que ha hecho mucho daño, porque en el tema Turalán, el Atlético de Madrid durante todo el año, desde enero, que tenía el contrato, tenía la palabra del jugador y el compromiso del futbolista y de su agente para ayudar en la negociación con el Málaga, bueno, pues estaban por hecho que él iba a venir y no han movido ninguna cosa más, ninguna pieza más. Ahora tienen que volver al camino y hacerlo de nuevo, porque lo del francés Turalán, desde luego, le ha hecho mucho daño, los ha dejado tirados al Atlético de Madrid cuando pensaban que iba a ayudar.
Poderoso caballero don Dinero, que dice.
Seguro, ha venido el Mónaco con la tela y contra eso no se puede.
Y cada uno en su casa también hace lo que quiera, y todo es muy lícito, ¿eh?
Bueno,
lo que pasa es que cuando das tu palabra,
bueno, es la importancia que la gente le da a la palabra, ¿no?
Palabra,
se van mañana a Los Ángeles de San Rafael, van a estar hasta el día 21. El día 21 juegan un primer amistoso aquí en España, frente al Numancia, en Burgo de Osma, en la ciudad natal del expresidente Jesús Gil. Y luego se van a América, van a jugar con el Estudiantes en Argentina el sábado 27 de julio, van a jugar luego en Perú contra el Sporting Cristal, van a jugar contra el Nacional de Montevideo en Uruguay, y el último amistoso que van a hacer ya también en tierras españolas será el 10 de agosto frente a las Palmas, yo creo que en contraprestación de un fichaje que han hecho de un chavalito que viene a la cantera del Atlético de Madrid.
Muchas gracias, Antonio.
Un abrazo.
Te invito para la noche. Para el partido,
sí, sí,
no, aunque no esté Oliver, te puedes
esta
pasar,
noche,
¿no?
No, vamos a estar aquí esta noche. Vamos a hacer claro. Cosas durante la tarde.
Gracias, Antonito. 5:39, bueno, esa es la actualidad del Atlético de Madrid. Estamos, en la actualidad, en el aeropuerto, con la llegada de los sub-20. Estamos con Wimbledon. ¿Cómo van las cosas, Ángel?
Pues muy favorables a Andy Murray, que parece ser el único tenista que está sobre la pista, tirando el partido. Novak Djokovic sangrando muchísimo su revés a dos manos. Nada menos que 2-0 en este tercer set para Andy Murray y 0-30 también para el británico.
Y seguimos salpicando la actualidad, nos vamos a ir hasta Sevilla con nuestro compañero Andrés Ocaña. Andrés, buenas tardes.
Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Para hablar de tanto de Betis como de Sevilla, si te parece empezamos con el Betis, porque Campbell parece que se pone a tiro de nuevo.
Sí, ha habido una última reunión, una penúltima, mejor dicho, en la que parecía que prácticamente las distancias eran insalvables, porque el Arsenal prefiere cederlo quizás ya a un equipo de la liga inglesa y, por tanto, ver cómo va evolucionando un futbolista que tiene gol, que además tiene buena penetración por la banda y que puede jugar en dos o tres posiciones. Pero bueno, como el Betis está mostrando tanto interés, ni siquiera desde la parroquia verdiblanca, Melchor, se ha querido descartar al futbolista de Costa Rica. Hay que recordar que él es internacional absoluto, que es titular y que el año pasado para Pepe Mel fue una de las piezas fundamentales. También te digo, y no te estaría engañando, cuando te cuente que bueno, que Juan Carlos va a venir al Betis, el futbolista que pertenece al Sporting de Braga, que se crió en la cantera del Madrid y que también estuvo el año pasado en las filas verdiblancas, y que por Campbell se están buscando otras opciones, porque ni mucho menos las tienen consigo todas, ¿eh?
Bueno, pues eso en cuanto al Betis, y en cuanto al Sevilla hay un nombre propio. Después de la marcha de Jesús Navas, todo el mundo mirando y queriendo saber qué es lo que va a pasar con Negredo.
Y se va a ir, ¿eh? Negredo se va a ir. O sea, yo entiendo que el Atlético de Madrid haya hecho una oferta que yo incluso te diría que no lo descartaría para el futuro, pero que la impresión que tiene el Sevilla es la de que el Manchester City, que ya ha llegado a un acuerdo con Negredo, y que Negredo, que en principio quería jugar en España, ha sido tan buena la oferta que le han hecho, que le han convencido, pues yo te diría que creo que el Manchester City en los próximos días podría presentar una oferta que rondara los 23-24 millones de euros, que se acercan mucho a los 25 que quiere del Nido. No descarto al Atlético de Madrid, pero también te digo que aquí la pinta que tiene esto es de que Negredo va a terminar jugando junto a Jesús Navas y que va a ser un futbolista de la Premier más pronto que tarde.
Pues lo contaremos, y si alguien lo va a contar, evidentemente el primero va a ser Andrés Ocaña. Gracias, Andrés, buenas tardes.
Un abrazo.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corre, se corre, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Bueno, pues esto es sintonía de motor, de Fórmula 1, de cómo lo has vivido aquí en este tiempo de juego especial de COPE GP con nuestro director, con Carlos Miquel, al que ya saludo. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Melchor.
Ha sido una carrera, este gran premio de Fórmula 1 de Alemania, realmente espectacular, con muchos alicientes, con muchas cosas que contar. Las hemos vivido en directo. Yo creo que es momento ahora de contarlas de una forma más reposada, ¿no?
Sí, vamos a análisis, y lo primero de todo, al análisis de esta carrera, y lo primero de todo, darte la última hora del cámara herido por el neumático. Le han desplazado al hospital de Coblenza en helicóptero y tiene dos costillas rotas, una luxación en el hombro y fuertes contusiones, pero está dentro de que, bueno, de esas costillas rotas está bastante bien y bueno, no se teme en absoluto por su vida, así que es una buena noticia, dentro de que efectivamente 12 kilos le han salido lanzados contra su cuerpo, contra la espalda de su cuerpo.
Es que, Carlos Miquel, te digo una cosa, ha tenido suerte, porque es que una rueda volando, impactar sobre ti... Es realmente que tengas una costilla rota, eso es dolorosísimo, la luxación del hombro, etcétera, pero si le dan en la cabeza, estaríamos hablando de otra cosa.
Claro.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que ha ganado Vettel, que segundo ha sido Raikkonen, tercero Grosjean, cuarto Alonso, y que la clasificación del Mundial sigue igual, con Sebastián Vettel en primera posición, con esos 157 puntos, 123 para Fernando Alonso, 116 para Raikkonen. Vamos a recordar cómo hemos vivido ese final del Gran Premio de Alemania.
Creo que va a ganar Vettel porque lo tiene.
4-1, Vettel.
Ha hecho un tiempazo ahora.
Sí,
tiempazo tremendo de gestión de neumático.
Y aquí vemos a Raikkonen ya sufriendo con los neumáticos de atrás, ¿eh? Ha salido derrapando de la curva 1, o sea que está yendo al límite.
Y Alonso a 0-7 no ha podido adelantar a Grosjean. ¡Ay, ay, ay! De un primero a un cuarto, de un segundo a un tercero. Va a ganar Vettel. Va a lograr la victoria en su casa. El público se pone en pie con la victoria de Sebastián Vettel. El triunfo del piloto alemán, ahí está entrando en meta, aplausos del público, celebración en Red Bull, y segundo Kimi Raikkonen, y va para entrar también tercero en meta, finalmente, qué pena, no ha podido lograr el podio Fernando Alonso, que acaba cuarto este gran premio de Alemania de Fórmula 1.
Así lo vivíamos durante la retransmisión. Quiero saludar también a Roberto Meri. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al principio de la retransmisión te preguntaba, titular, ¿qué te parecía esa estrategia que había utilizado Fernando Alonso en el día de ayer con el tema de los neumáticos? Al final, la carrera nos ha puesto cuartos y a pesar de que todos deseamos que fuese tercero, la verdad es que era muy complicado, ¿no?
Sí, sí que era bastante complicado, ¿no? Además, sabiendo el ritmo de Vettel y el ritmo, yo creo que un poco sorprendente de los Lotus, yo personalmente no me esperaba que corriesen tanto y también hay que decirlo del safety car, que yo creo que no le ha ayudado mucho a Fernando, ¿no? Cuando tenía la carrera que parecía perfecta para adelantar a Raikkonen, porque recordemos antes del safety car, creo que Fernando iba bastante más rápido que Raikkonen, le podría haber adelantado, pero el safety car le ha quitado muchas opciones, ¿no? Así que, bueno, una pena, pero hay que sacar lo positivo de este fin de semana, ¿no? Después de... y octavo en carrera, Fernando ha conseguido acabar un cuarto, que es un magnífico resultado, y lo más importante de todo, que ha acabado pegado a los tres primeros.
Tenemos también a Carmen Jordá. Carmen, buenas tardes. Ah, Carmen Jordá, me dicen que no está. Bueno, Carlos Miquel, al margen de lo de la carrera, yo creo que lo hemos explicado todo. Vamos a escuchar, si te parece, a Fernando Alonso, qué es lo que decía nada más concluir la carrera en Alemania.
Al final nunca sabes cómo va a resultar, ¿no? Yo creo que la estrategia fue buena. Salimos octavos, acabamos cuartos. De otra manera hubiésemos salido quintos o sextos y hubiésemos acabado cuartos, ¿no? Por tanto, no creo que hubiese variado demasiado, ¿no? Teníamos la posibilidad de un safety car en la primera vuelta, que hubiese sido muy malo para los que salían con blandos. No hubo esa suerte, ¿no? Esa decisión. Y luego, pues los blandos esperábamos que durasen 5 o 6 vueltas y hubo gente que fue hasta la 12, ¿no? Por tanto, las temperaturas igual ayudaron un poco al graining y igual les salió un poco mejor de lo esperado, pero como digo, yo creo que el resultado final hubiese sido muy, muy parecido.
Bueno, explicando Fernando Alonso el tema de los neumáticos, no ha dado todo el resultado que esperaban con esa estrategia. Saludo a Charlie Barazal. Charlie, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esperamos todo, bueno, esperaba yo creo que Ferrari más que el resto, ¿no? Que diese un poquito más de resultados esa estrategia.
Sí, porque, perdón, yo creo que salir a la contra ya está demostrando una debilidad, que la hay, y es que el coche no está como los de delante, y claro, tienes que imaginar. Pero yo no sé hasta qué punto en la Fórmula 1 una estrategia tan imaginativa termina funcionando, ¿no? Al final, lo hemos comentado al final de la carrera, quizá un piloto con cada tipo de estrategia podría haber funcionado algo mejor, porque siempre puedes tener un aliado delante, no sé. No, el problema es lo que he dicho al final, que Ferrari está mal, y eso es lo grave, y estamos a mitad de temporada, como diría.
Carlos Miquel, esa es la conclusión, ¿no? Y lo que hemos estado contando durante la retransmisión, que Ferrari tiene que reaccionar y lo tiene que hacer ya, porque si no ve que el campeonato del mundo peligra.
Sí, después hemos hablado con Fernando Alonso más tranquilamente, ha hablado en tres idiomas, en español, en inglés y en italiano, y la conclusión que él saca es, él saca una conclusión siempre positiva. Él piensa, bueno, con un coche que es como el de Barcelona, aquí he terminado a 4 segundos de la victoria. Bueno, pues él cree que a poco que mejoren pueden mejorar. Ha advertido, por cierto, que ahora sí va a ir al test de jóvenes pilotos, aquel test polémico, porque le van a dejar evolucionar el coche, eso va a ser antes de Hungría. Pero bueno, fíjate lo que le he dicho cuando le he preguntado sobre la necesidad de mejorar, y esta ha sido un poco la secuencia pregunta-respuesta de lo que me ha comentado Fernando Alonso.
Bueno, vuelve a ir otra vez Sebastián a una distancia parecida a la que estabas antes de Silverstone. Si no avanzáis, este mundial se antoja imposible. Si no progresa tu coche, porque de luego parece que es el gran problema.
Bueno, veremos, ¿no? Lógicamente, después de siempre lo mismo, ¿no? Después de Silverstone parecía que íbamos a ganar el Mundial fácilmente, que en las dos próximas o tres próximas carreras íbamos ya a reducir la distancia. Ahora, después de Sebastián ganar y nosotros hacer cuarto, pues la sensación ahora estas tres semanas o la que le quedará a los aficionados que quieran disfrutar de este resultado de hoy, pues será de que ya perdimos el Mundial. Pero bueno, después de Monza el año pasado, le sacaba 41 puntos a Vettel. Llegamos a Indianápolis, que me sacaba ya 18 él, ¿no? A Austin. Por tanto, claro, el tema es que si ganas 3 o 4 carreras seguidas, la distancia, independientemente de cuál sea, es asequible, ¿no? El tema que nosotros tenemos que conseguir es, más o menos en el periodo de Monza o después del parón veraniego, ya que se antoja casi imposible de aquí a Hungría, tener un coche que nos dé la posibilidad de ganar 3 o 4 carreras seguidas. Si tenemos eso, la distancia de Sebastián importa poco. Por tanto, hay que centrarse en lo nuestro, intentar mejorar, trabajar duro. Y bueno, pues ya venimos de unas cuantas carreras consecutivas consiguiendo buenos puntos, ¿no? Vale. En España, en Mónaco, en Canadá, en Silverstone y aquí, más o menos constantemente en el podio o cerca del podio. Y seguramente lo echamos de menos, ¿no? Lo que hicimos en Malasia y en Bahrein, que fueron dos carreras que llevamos arrastrando esos 35 o 30 y pico puntos desde esas carreras. Si acabamos en Malasia y en Bahrein, estaríamos liderando el campeonato ahora, ¿no? Con este coche que todo el mundo va a maldecir, ¿no? Esta semana estaríamos líderes del campeonato, ¿no?
Pues ahí lo ves, ¿no? Él cree que ha sido clave que esos puntos que ha perdido en el arranque del Mundial, bueno, y efectivamente, a pesar de que el coche no está en condiciones, sigue teniendo esperanzas de encontrar algo que le permita luchar en ese último tramo, seguir luchando, porque además otra de las cosas que le han preguntado, bueno, ¿tú te esperabas en Ferrari algo así? Dice, hombre, al final aquí he luchado, menos en un año que había, en vez de un coche había un avión, que era el 2011, he luchado siempre por el Mundial. Y cualquier piloto se tatuaría la piel con lo que me ha pasado a mí. Así que él sigue confiando y eso es bueno, que Alonso sigue creyendo en este proyecto y en su equipo.
Roberto, eso es fundamental, ¿no?
Sí, es muy importante, ¿no? Saber que tienes un equipo detrás que le apoyen, y así es, porque Ferrari saben que su única baza de ganar el Mundial es con Fernando, ¿no? Así que tienen que mimarle al máximo porque es el que marca la diferencia. Al final de día, Massa, hoy por un error que aún no tengo muy claro qué ha sido, pero siempre hay una HOV que siempre le impide a Massa estar delante de Fernando, y Fernando le gana continuamente, ¿no? O sea que Ferrari hoy en día sin Fernando sería un desastre.
Charlie, está de acuerdo, imagino, ¿no?
Sí, pero es que también estos cuatro años siempre tenemos que ir a Alonso sacando el capote como buen torero y salvándole la cara a Ferrari, y no al revés. Al revés no ha ocurrido todavía en esas temporadas que lleva. Y es que los años van pasando y las oportunidades se van perdiendo. Efectivamente, solamente ha sido un año en el que no ha luchado por el título, en el que lo tenía medio ganado, te lo tiran a la borda por un tema estratégico, y los otros al final también te pasa por encima un avión. O sea, es que al final no ha tenido Alonso un coche igual, ya no hablo superior, en ningún momento en estos cuatro años.
Así es. Bueno, Carlos Miquel, próxima cita a Hungría, dentro de dos fines de semana, lo que quieras ya para cerrar.
Bueno, tres fines de semana. Hay ahora un extraño parón, otra vez, en el que hay dos, sí, porque el calendario es de locos. Después, en septiembre, no va a haber descanso prácticamente. Y ahora sí, ahora hay dos fines de semana sin carreras, y al tercero vendrá Hungría. Pero, ojo, lo que ha dicho Fernando Alonso, finalmente la FIA ha decidido, va a haber un día que pueden probar los pilotos titulares y que pueden probar evoluciones aerodinámicas en el coche. Entonces, bueno, vamos a ver esos test, que son del 17 al 19 de julio en Silverstone, a ver si hay Ferrari, que tanto le gusta el hecho de tener pruebas, bueno, pues encuentra algo aerodinámicamente que le pueda ayudar en Hungría, que en principio, con tanta curva lenta, es una pista muy, muy desfavorable para el Ferrari. Así que a ver si en esos test, bueno, pues encuentra una mejora o un camino para evolucionar el monoplaza.
Pues eso es lo que esperemos. Agradecer a Roberto Meri, a Charlie Barazal, por supuesto. He aprendido un montón esta mañana al lado de vosotros, solo con un poquito, fíjate, ya parece que hasta que sé lo que es un monoplaza. Gracias a Roberto, gracias a Charlie, por supuesto, gracias al director de COPE GP, Carlos Miquel. Carlos, muy buenas tardes.
Venga, hablamos luego, un abrazo.
Bueno, la actualidad no nos deja ni respirar. Ángel está muy atento a lo que acontece en esa final de Wimbledon. Está jugando Djokovic, el número uno, frente a Andy Murray, el número dos, y parece que cambian un poquito las tornas en esta tercera mano.
No hay nada como decir que Novak Djokovic se estaba dejando ir, cosa que era cierta, con dobles faltas, con muchos errores, para que reaccione el serbio, consiga tres juegos consecutivos y esté ahora 0-15. 3-2 para Novak Djokovic en el tercer set. Recordamos, los dos primeros fueron para Andy Murray, y por cierto, entrando en juego y funcionándole muy bien a Djokovic, las dejadas, que no las habíamos visto en todo el partido, está cambiando el patrón de juego y le está funcionando al serbio.
¿Tenías mates naturales y sociales? ¿Te dieron clase el topo, el yeti y el zanahorio?
Sí, está claro. Eres Generación EGB.
Generación EGB. Por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja de una vez el Walkman y corre a la librería.
Bueno, vamos a repasar la actualidad de otros equipos de fútbol, porque claro, la mitad de España está de vacaciones y quiere saber qué es lo que eso hace su equipo. El Valencia se presenta mañana, así que nos vamos hasta la ciudad levantina. Hugo Ballester, buenas tardes.
Hola Melchor, hola a todos.
¿Qué contamos rápidamente, casi en forma de telegrama, del Valencia? Algo que ampliaremos ya esta noche en el partido de las 12.
Pruebas médicas y físicas para el día de mañana, para preparar una temporada con muchos cambios, nuevo presidente, nuevo entrenador y nuevo reto. Tras tres años consecutivos en Champions, el equipo jugará la Europa League, y para ello, de momento, solo cuenta con Michel y Javi Fuego como caras nuevas, más la recuperación de la cesión de Paco Alcácer. Se ha marchado Tino Costa y lo que queda por salir, Alves, Rami, Gago, todo ello con los que no se cuenta para que el miércoles viaje a Alemania.
Gracias, Hugo. Nos vamos hasta Villarreal con Quique Rodríguez para que nos cuente esa nueva cara que tiene el conjunto de Castellón, Alexander Pantic, ¿no, Quique?
Buenas tardes, Melchor. Así es, Alexander Panti, futbolista serbio de 21 años de edad y que llega para vestir la camiseta amarilla para las próximas tres temporadas. Es el tercer fichaje del Villarreal para la próxima temporada. Es defensa, actúa tanto como lateral derecho y también como central. Procede del Estrella Roja de Belgrado, equipo en el que ha militado a las órdenes del exfutbolista Robert Prosinecki. Llega después de las incorporaciones también de Bojan Jokić y de Tomás Pin a un submarino amarillo que empieza la pretemporada el jueves 11, aunque los futbolistas están citados tanto el martes como el miércoles para pasar el pertinente reconocimiento médico.
Gracias, Quique. Nos vamos hasta Vigo para conocer la última hora del Celta de Vigo, que creo que reaparece mañana y pendiente de Rafinha. ¿Es así, Rafa Valero?
Así es, Melchor. Mañana vuelta a los entrenamientos. Comienza la pretemporada con ese epicentro que acapara todas las miradas, que es Luis Enrique, el nuevo entrenador del Celta de cara a las dos próximas temporadas, y pendientes de Rafinha, que podría ser la cuarta incorporación de este Celta 2013-2014. Hasta el momento han llegado Nolito, Charles y Fontasa. Rafinha podría ser la cuarta incorporación en un equipo renovado en el cual no van a estar futbolistas como Iago Aspas, como Roberto Lago, pero un equipo que tiene la firme intención la próxima temporada de no pasar los apuros que pasó en el ejercicio anterior.
La pasada temporada. Gracias, Rafa. Y en Elche, pendientes de tres caras nuevas, Jerónimo Tormo. Jerónimo.
Las que ya están confirmadas, una es la de Miroslav Stevanovic, la otra es la de Manuel Moral, jugadores pedidos por parte del Sevilla. Esa tercera cara sería la de Toño, el guardameta actualmente del Granada. Se está esperando que se desvincule del conjunto nazarí para poder hacer oficial su llegada al Martínez Valero. Tampoco hay que olvidar las renovaciones de David Genelo y de Sergio Mantecón, igual que la de Carles Gil. Interesa Lombán, que mañana podría ser oficial, y también el central del Atlético de Madrid, de Pulido.
Gracias, Jerónimo, y vamos a terminar este repaso con el Tour de Francia. Bueno, has tenido aquí absolutamente con todo lujo de detalles con nuestros enviados especiales lo que ha acontecido en esta etapa pirenaica, realmente espectacular, la novena antes del descanso de mañana, pero Eri Frade, yo creo que podíamos recapitular esa jornada tan larga, tan épica, tan atractiva, como mejor que tú, nadie lo va a hacer, ¿no, Eri Frade?
Muchas gracias, Melchor. Una jornada que empezó con muchísimos ataques, patrocinados por el equipo Movistar, sobre todo, también del Garmin, que dejaron prácticamente en el kilómetro 24 en la primera ascensión al Sky con Froome solo. Porte no pudo seguir el ritmo, Porte el segundo en la clasificación general, hoy se ha dejado 18 minutos y ese es el gran cambio que hay en la clasificación general, porque después de muchos tiras y afloja, por mucho que lo intentó el conjunto Movistar, tanto ganar la etapa como intentar gastar a Chris Froome, que ha viajado solo en todo momento, la única diferencia es eso, que Porte se ha caído de la clasificación general. Por lo demás, todos los importantes, el top 20 de este Tour de Francia ha entrado de la mano en Bagnères de Bigorre, por detrás de Daniel Martin, que ha ganado al sprint en un mano a mano al danés Jakob Furland, que a Tosky le ha dado tiempo a este grupo de favoritos a 20 segundos, con Evans, con Navarro, con Valverde, con Sle, con Contador, con Pulito Rodríguez, con Mikel Nieve, que ha sido un ciclista de Euskaltel Euskadi que ha aguantado, e insisto, el único cambio en la general, que Porte no está ya entre los mejores, que Valverde ha subido al segundo escalón del podium por detrás de Chris Froome a 1.25, Mollema, el holandés, es tercero a 1.44, Contador está a 1.51, Purito a 2.31 y Mikel Nieve a 2.55.
Gracias, Eri. No se puede decir más en menos tiempo. En el partido de las 12 nos escuchamos un poquito más.
Otro poco más.
Terminamos con el tenis. ¿Cómo está esa final de Wimbledon?
Pues
Ángel
con
García.
El fantasma de Fred Perry sobrevolando, lo tenían todo en la mano Andy Murray, dos sets arriba, 2-0 arriba en el tercero, y sin embargo ha reaccionado Novak Djokovic, que manda 4-2 y servicio, eso sí, 15-30 para Andy.
Gracias, Ángel, no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición especial de Tiempo de Juego. Nosotros volveremos a partir de las 12 en el partido de las 12 en la sintonía de la cadena COPE.